Hola, hola amigos de País Lobo, soy Rocío Gambra y el día de hoy estoy conversando con la senadora María José Gatica, ella es senadora de la región de Los Ríos y actualmente encabeza una lista que está disputando las elecciones internas de Renovación Nacional. ¿Cómo está, senadora?
Hola Rocío, un gusto estar en contacto, enviar un saludo a todo el equipo de la radio y hoy día recorriendo aquí gustosamente la hermosa región de Los Lagos.
Claro, en este momento viene viajando desde Puerto Varas, donde tuvieron actividades el día de hoy, ¿cierto?
Así es, desde Puerto Varas vamos rumbo a Osorno para poder reunirnos con militantes, para poder entregar nuestro mensaje y directamente para poder indicar cuáles son las propuestas que tenemos hoy día como lista que está compitiendo para la Directiva Nacional de Renovación Nacional.
Hay tres listas en este minuto, una está presidida por el senador Rodrigo Galilea, otra por la senadora Paulina Núñez, y la suya, ¿por quiénes están, quiénes componen esta lista?
Bueno, nuestra lista en primer lugar es la denominada lista Orgullo Renovación Nacional, una lista que está enfocada en volver a virar hacia la derecha y en poder enfocar nuestro partido como un partido opositor, en este caso, a las malas políticas públicas que se han implementado desde este gobierno. Están conformadas por personas de tremendas condiciones en Renovación Nacional, representando la juventud. Tenemos a nuestro Pancho Orrego, que iría como secretario general. También va en la primera vicepresidencia un tremendo militante y dirigente del partido, que es don Carlos Larraín. Y también dentro de la directiva se encuentra la diputada Camila Flores, una mujer de una sola línea y con un discurso claro, firme y en el marco de la seguridad y el orden. Y yo es que soy un rostro nuevo en política, una parlamentaria electa hace un periodo de un año y medio y senadora de acá de la zona sur, de la región de Los Ríos, pero también con una fuerte convicción de que tenemos que cambiar la forma y la mirada de Renovación Nacional, de que tenemos que levantar la marca de Renovación Nacional para que podamos tener buenos resultados el próximo año en las elecciones municipales.
¿Qué la motivó en esta a tomar este momento de liderazgo? Porque se hablaba de que esta lista estaría conformada por Francisco Rego en este minuto. Él la iba a dirigir. ¿Por qué hubo ese cambio?
Bueno, a mí se me invitó a participar de esta lista. Yo en realidad tengo puras cosas buenas que decir de Pancho Orrego. Él ha sido un tremendo representante del sector sin tener ningún cargo público. Hoy en día él ha sacado la cara por la bandera de la derecha con convicción, dejando claro cuáles son nuestros valores, defendiendo nuestras posturas, que muchas veces es tan difícil hacerlo, sea cual sea la ola política que se esté viviendo en el país. Y eso para mí tiene un nombre que es convicción y que es consecuencia. Y para mí por lo menos eso es muy valorable. A mí Pancho Rego me invitó a formar parte de la presidencia de esta lista y fue una decisión bastante compleja porque no es fácil, sobre todo para el momento que está viviendo Renovación Nacional hoy día, pero también creo que cuando uno ya está involucrado y trabajando y es un actor político, tiene que hacerse cargo de cuáles son nuestras responsabilidades. Y yo por lo menos siento la responsabilidad de que si sé que Renovación Nacional tiene que cambiar el rumbo, yo tengo que también hacer lo posible por intentarlo y obviamente que ser parte de la directiva nacional forma parte de una respuesta a querer intentarlo.
Anteriormente algunos la consideraban más cercana al grupo de la senadora Paulina Núñez y de Mario Desbordes. ¿Hubo aquí un quiebre, una decisión personal de irse en esta otra línea, en líneas diferentes?
Mira, yo tengo conversación y buena relación con la mayoría de las listas. Quizás es porque soy nueva en política, pero converso con todos. Tengo una muy buena impresión de Paulina Núñez porque somos colegas, ambas senadoras. Ella ha sido una parlamentaria durante bastantes años y tiene una destacada trayectoria. Por el otro lado, Mario Desbordes, la misma impresión, él ha sido un tremendo dirigente político que también ha tenido una tremenda connotación en nuestro partido. Pero también aquí uno tiene que saber separar las cosas, están las relaciones personales y está también la relación laboral-política, que es en lo que hoy día yo estoy metida. Y aquí hay un desafío y un proyecto político que es distinto al que ellos presentan. No logramos acuerdos en ciertos puntos con la lista de Paulina, y por eso también se abrió la opción y la oportunidad de poder enfrentar este gran desafío con una lista que en realidad va más en la línea de los puntos que yo siempre he defendido, y que no lo he dicho, no lo digo solamente ahora por estar presidiendo esta lista, sino que lo he marcado con acciones concretas, demostrando cuál es mi descontento con la directiva actual, demostrando cuál es mi descontento con ciertas políticas públicas que ha presentado este gobierno de izquierda. Así que va más con esa consecuencia política, liderar esta lista y, en definitiva, querer hacer un cambio en Renovación Nacional por el bien de nuestro país y por hacer un cambio para las elecciones que se nos vienen el próximo año, que son la antesala para que, si Dios así lo permite, tengamos un gobierno de derecha.
Y ahí, ¿consideraría que la lista de Galilea sería una lista de continuidad de la lista actual, de la directiva actual?
Completamente, completamente, es una directiva de continuidad. De hecho, el mismo presidente actual, Pancho Chaguán, ya salió anunciando de que va a desplegarse por el país para pedir el voto por la lista de Galilea, y eso da por entendido en realidad de que es la lista de la continuidad, la lista que ha llevado a Renovación Nacional a hacerse parte de distintos acuerdos con este gobierno e incluso de llevarnos a un segundo proceso constituyente. Y en eso hay que ser claro, y ellos tampoco tienen que tener miedo de decirlo. Si al fin y al cabo cada uno entiende cuáles son sus apoyos y entiende cuáles son las posturas que va a defender.
Y en el caso que usted saliera como presidenta, la línea que ustedes estarían tomando, por ejemplo, en lo que se refiere al segundo proceso constitucional, ¿entiendo que sería de rechazo en ese sentido?
No, mira, aquí hay que ser súper claro. Yo no puedo marcarme hoy día con una postura de apruebo o de rechazo sin primero saber en qué va a terminar este texto. Tan simple como eso. Pero hay algo más importante aún. Si siquiera preguntarle a las bases cuál es su parecer y cuál es su opinión con respecto al borrador que se entregue. Y yo creo que ese fue el mayor error que realizó la directiva actual. Haber tomado una decisión de este segundo proceso constituyente sin consulta, sin hacer un consejo nacional, sin preguntarle a los militantes cuál es la postura que vamos a querer como partido, sino que tomar una decisión solamente como directiva no le hizo bien a nuestro partido y lo quebranta y quita la confianza desde la militancia hacia la directiva nacional. Entonces, yo no te puedo decir cuál es mi postura, porque si Dios me da la gracia de dirigir a Renovación Nacional, yo no puedo tener una postura personal frente a un tema específico. Lo más adecuado y lo que correspondería, según mi visión, es consultarlo y conversarlo con la militancia, con nuestras bases, con quienes hacemos partido, y en común acuerdo, democráticamente, tomar la decisión de cuál va a ser la postura que vamos a tomar en su momento.
Dentro de, actualmente usted es muy crítica respecto a ciertos acuerdos que ha llegado Renovación Nacional con el gobierno. ¿A qué acuerdo se refiere?
Mira, yo te puedo mencionar la última situación en donde yo en realidad lo manifesté a la directiva nacional. Yo pedí el apoyo de los consejeros generales frente a poder bajarse de este acuerdo por la paz que fue anunciado por el presidente Gabriel Boric y que directamente es un acuerdo para colocar paño frío a la situación compleja que se vive en nuestra zona macrozona sur con los atentados terroristas. Y en ese sentido, nuevamente la directiva llega y se suma a esta comisión sin preguntarle a los militantes, sabiendo que tiene parlamentarios y dirigentes que somos de la macrozona sur y que hemos vivido en carne propia cuáles son las violencia que se vive en los sectores rurales y que aquí la región de los lagos tampoco queda ajeno, lamentablemente. Y lo que hicimos fue levantar un documento en donde le pedimos a la directiva nacional bajarse de esta mesa, en donde 100 consejeros generales a lo largo de todo el país firmamos y que la única condición que teníamos para que no nos bajemos de la mesa era que el gobierno se comprometa con ciertas características en materia de seguridad para la zona norte, para la zona central y para la zona sur. Lamentablemente no tuvimos respuesta sobre este requerimiento.
Estamos hablando del acuerdo por la paz y el buen entendimiento que empezó a sesionar el día 20 de julio.
Así es.
Okay, ¿ustedes no están a favor de ese acuerdo?
Es que yo no puedo estar a favor de seguir generando acuerdos, comisiones, mesas de trabajo, sino si este gobierno no es capaz de dar la urgencia a los proyectos de seguridad que se tienen que votar, ya sea aprobar o rechazar en el Congreso. Es ahí en donde se tienen que llegar los acuerdos y las negociaciones, en el lugar en donde se votan los proyectos, no vendiendo para la prensa que vamos a hacer un acuerdo por la seguridad, por aprobar 30 proyectos con un fast track, que eso también fue implementado y que no se han cumplido con los plazos. Ahora con esta comisión por la paz, que al final queda solamente en puras reuniones, pero en concreto bien poco se ve.
Perfecto. Una pregunta respecto a su postura y su alineamiento respecto a Chile Vamos en general. ¿Usted estaría de acuerdo con mantener Chile Vamos o tendería más a reformular esto e incorporar a Renovación a Republicanos, por ejemplo, o romper definitivamente el conglomerado?
Mira, en primer lugar, hoy en día no existe una coordinación del Pacto Chile Vamos. Es decir, aquí cada partido que forma parte de Chile Vamos anda por su lado. Aquí no hay una estrategia para poder colocarse de acuerdo frente a ciertos temas. Y el mejor ejemplo lo vimos con la acusación constitucional contra el ministro de Educación. Entonces, esto es por falta de coordinación. Yo creo que aquí, y es lo que yo le pedí a la directiva nacional y a mi jefe de bancada de los senadores, les pedí que por favor se pudiera volver a retomar reuniones semanales con el conglomerado, con las directivas nacionales de Chile Vamos, más los jefes de bancadas del Congreso, Cámara y Senado. Y de esta manera se vaya coordinando una estrategia de los temas que se van abordando en la contingencia, ya sea las reformas, ya sea en materia de seguridad, en materia de pensiones, etcétera, y vayamos tomando posturas en común acuerdo para que no hagamos el loco, porque al fin y al cabo eso es lo que hemos estado haciendo este último tiempo. Esa postura fue acogida por la directiva y dijeron que en la reunión que tuvieron hace unos días atrás con Chile Vamos, quedaron de acuerdo en que en la próxima reunión de coordinación iban a invitar también a los jefes de bancadas del Congreso.
¿Usted estaba de acuerdo con la acusación constitucional contra el ministro de Educación?
Sí, yo estaba de acuerdo con la constitución constitucional en el sentido de que había muchas quejas en realidad con respecto a temas técnicos de cómo se está llevando hoy en día el Ministerio de Educación. Y creo yo que lamentablemente se le dio otro enfoque a esta situación y bueno, y pasó lo que pasó. Yo no puedo mantener tampoco una postura anticipada frente a una acusación constitucional porque a mí me corresponde en su momento, si es que llegara a pasar al Senado, ser juez. Pero bueno, esta instancia fracasó. Pero aquí lo importante es que ya sea una acusación constitucional en materia de educación, en materia de trabajo, etcétera, frente a una postura de que no se está trabajando técnicamente bien un ministerio, hay que colocarse de acuerdo y no tenemos que, y para eso Chile Vamos debe conversar, y no solamente Chile Vamos, sino que tiene que hacer partícipe a todos los actores políticos que son del sector, y Republicanos no debe quedar ajeno.
¿Usted estaría de acuerdo en incorporarlo dentro de Chile Vamos entonces, tratar de llevar hacia allá las conversaciones?
Mi postura es muy clara. Mi postura es que hoy en día tenemos que conversar con todos los representantes de los partidos políticos que forman parte de la derecha y de la centroderecha para que el próximo año las elecciones municipales, que son las antesalas a un próximo gobierno, nos vaya bien.
¿Y qué pasa con Amarillos y Demócratas? ¿Lo sumaría también a esa conversación o no?
Insisto, yo estoy de acuerdo con que tenemos que reunirnos con todos los sectores políticos que representan a la derecha y a la centroderecha para tener los mejores candidatos para el próximo año.
Ok. La última pregunta. ¿Usted está de acuerdo a la postura que ha tenido la UDI, específicamente a Macaya, con pedir la salida del ministro Giorgio Jackson a raíz de lo que sucedió con el robo de los computadores y de la caja fuerte del Ministerio de Desarrollo Social?
Bueno, con el caso convenio yo ya he estado manifestando mi postura pública de que el ministro Giorgio Jackson, por la cercanía que tiene con el presidente Gabriel Boric, por la cercanía que tiene con todo este tema de las ONG y de las fundaciones, políticamente no le está haciendo bien a este gobierno, y ni siquiera es que no le esté haciendo bien a este gobierno, sino que no le está haciendo bien a toda la clase política, y una salida política para descongestionar esta presión social que hoy día existe, es que él dé un paso al lado para que se pueda de alguna manera descongestionar toda esta situación que se está viviendo.
Pero más allá de la salida de él, es si está de acuerdo
este
con...
Es el tema político.
Con que se salgan de la mesa de negociación, porque la UDI dijo que no se iba a sentar a negociar la reforma de pensiones si es que no se sacaba al ministro Giorgio Jackson. ¿Usted está de acuerdo con ese planteamiento?
Esa es la postura que tienen ellos y me imagino que lo conversaron dentro de su partido. Yo no puedo interferir frente a eso. Lo único que yo puedo decir es que Renovación Nacional lamentablemente se ha prestado mucho tiempo durante todo este año y medio para ser parte de colocarle paño frío y salvar algo a las decisiones equivocadas que ha tenido este gobierno. Y yo creo que esa postura no se tiene que seguir manteniendo porque los resultados que hemos tenido son los resultados de las elecciones en donde Renovación Nacional lamentablemente le ha ido muy mal.
Ok, entonces usted se suma, si estuviese a cargo de la mesa directiva, ¿se sumaría entonces a la UDI?
Es que yo no puedo darte una respuesta solamente por mí. Yo vuelvo a insistir, si hay algo en lo que ha fallado la directiva actual de Renovación Nacional, es tomar decisiones sin consultar a las bases. Y por lo menos yo soy de la idea de que uno no puede tomar, si representa un conglomerado, un partido político tan importante como Renovación Nacional con tanta variedad, uno, decisiones tan importantes no las puede tomar solo, tiene que consultarlo con la militancia.
Ya, dentro de eso, que ya que señalamos la militancia, tenemos una militante cercana que ha venido otras veces a País Lobo y nos mandó una pregunta para usted específicamente, ella Javiera Cabello, y nos pregunta cuál es su rol frente a los niños y la educación actualmente y las familias, porque generalmente estos temas no se tocan mucho desde la derecha y a ella le interesaría saber cuál es su postura a nivel nacional respecto a este tema.
Bueno, yo soy madre de tres pequeñitas. Si estoy en política es porque también quiero lo mejor para mis pequeñas y para que nuestro país cada día esté mejor. Y creo profundamente en la libertad que tienen los padres de educar a sus hijos y que el Estado no tenga que ser responsable, en este caso, de inculcarle ciertos valores a nuestros niños. Y creo que también ese ha sido uno de los errores que ha cometido el Ministerio de Educación, reforzando cosas que lamentablemente hoy día le están haciendo daño a nuestro futuro, que son los niños.
Lo último que me había faltado, ahora sí la última pregunta. ¿Qué diferencia su lista de la lista de la senadora Paulina Núñez?
Mira, yo no me puedo enmarcar en la diferencia de las propuestas de las otras listas porque desconozco cuáles son las propuestas de las otras listas, pero sí me puedo enmarcar en qué es lo que presentamos nosotros. Y nosotros hoy día lo que estamos presentando es una lista de derecha, es una lista que lo que hace es poder trabajar para volver a restablecer lo que era Renovación Nacional años atrás, un partido con decisión, un partido con peso, un partido que no le teme a la izquierda, y que muy por el contrario va a tener la capacidad de enfrentar las malas políticas públicas que este gobierno de ultraizquierda ha querido implementar y que han sido desafortunadas, tan simple como eso. Hoy día, por ejemplo, somos la bancada con mayor cantidad de senadores, somos 11 senadores, pero a pesar de ser la bancada más grande del Senado, somos la bancada que tiene menos peso político, y eso es porque lamentablemente no nos damos a respetar y porque no logramos estar en las negociaciones con puntos fijos y con ideas claras, sino que al final le terminamos cediendo siempre a las posturas que son implementadas ya sea por el gobierno o por otras bancadas.
Bueno, muchas gracias, senadora María José Gatica, por conversar con nosotros el día de hoy.
Gracias, chao.
Gracias. Y a todos los amigos de País Lobo que se conectaron, les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.